UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas, soy Miguel Ángel García. Tras un largo parón, tengo el honor de daros la bienvenida una vez más a Delegación al Día. Como sabéis, somos el espacio radiofónico donde podéis enterar de todas las novedades más recientes sobre la Delegación de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Lamentablemente, y debido a la pandemia que tanto nos está azotando, grabamos este programa desde la lejanía de nuestras casas. No obstante, esperamos volver a grabar en los estudios de Radio UMH más pronto que tarde. A lo largo de este programa hablaremos sobre el Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, el Congreso de Estudiantes de Farmacia de Alicante, sobre la LUSU y también sobre la Ley de Convivencia Universitaria. Pero antes, nos gustaría recordaros que del lunes pasado vuelven a estar abiertas las cafeterías de Salesas, Balmis y Altavix, y próximamente se abrirá la cafetería de Altea. Siguiendo las medidas de seguridad para luchar contra esta pandemia, el aforo de las cafeterías es de un 75% y se permite un máximo de 10 personas por mesa. Ahora sí, comenzamos. En este programa y para hablar del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, contamos con Claudia, tesorera de dicho congreso. Bienvenida, Claudia.
Hola, buenos días.
Para quien no lo sepa, ¿qué es el CNEM?
El CNEM es el Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, que lo organizamos los estudiantes de quinto y sexto de la UMH, junto a algunos profesores que elegimos nosotros. Y es un congreso que se celebra durante 3 días, normalmente en el Colegio de Médicos de Alicante, y donde tenemos pues mesas redondas, tenemos talleres, tenemos simposios de sociedades científicas y también tenemos pues plan social como una cena de gala y otra cena de cóctel.
¿Y cuándo se va a celebrar el congreso?
Este año se celebra del 27 al 29 de octubre, los 3 días, que caen miércoles, jueves y viernes.
¿Y cómo está siendo la organización? Imagino que con el coronavirus está siendo todo un poquito más complicado de lo normal.
Fue complicado porque por tema de aforos y demás, este año queríamos volver a mantener la presencialidad como se había hecho otros años y ha sido muy complicado porque hasta esta semana no hemos tenido aforos finales del Colegio de Médicos porque dependíamos de las restricciones que había en la Comunidad Valenciana. Entonces planteamos desde un principio el formato dual, que no se había hecho nunca, es decir, una parte presencial y una parte online, y al final es con lo que hemos ido trabajando.
¿Y cómo está siendo la respuesta de la gente al congreso?
Pues nos ha sorprendido mucho, porque el año pasado tuvimos que cancelar el congreso por la situación epidemiológica que teníamos, y esperábamos que este año a lo mejor costara un poco más arrancar y demás. Era un congreso que se vendía durante el primer mes, y la verdad es que la respuesta está siendo impresionante. Es que en cuestión de minutos se vendían todas las entradas presenciales que íbamos lanzando por tandas. Y vamos, hemos tenido que seguir ampliando más inscripciones conforme nos permitían ampliar los aforos tanto del Colegio de Médicos como de la cena. Y lo único que a lo mejor ha podido costar más, porque es más nuevo y la respuesta está siendo un poco más lenta, pero que seguimos teniendo una respuesta muy positiva, es del formato online. Que ese sí que lo vamos a mantener durante más tiempo, las inscripciones abiertas para que la gente se pueda apuntar. Pero vamos, que de momento estamos súper contentos con cómo está yendo todo y esperamos que los que no hayan podido tener la entrada presencial que puedan cogerla online y que el año que viene puedan disfrutar del futuro congreso presencial que se haga.
¿Y nos podéis contar algo sobre los ponentes?
Los ponentes los estamos publicando poquito a poco en nuestro Instagram, en @instacenem. Y ahí podéis acceder a todos ellos. Podemos decir que sí que vienen no solo profesionales sanitarios médicos, sino que vienen otro tipo de profesionales, vienen fisios, vienen podólogos, vienen también de asociaciones como por ejemplo de la de pie de mariposa, vienen pacientes o familias de pacientes como el de la progeria, vienen personas de divulgación científica como es Margarita del Val, como es también Alicia Esparza. Y va a ser un congreso muy diferente, pero al mismo tiempo muy abierto a que personas de varios ámbitos puedan llevarse una visión muy buena de diferentes aspectos del mundo sanitario.
Muchísimas gracias a Claudia por pasar este rato con nosotros. Les dejamos ahora con unos minutos musicales. Este mes también se va a celebrar el Congreso de Estudiantes de Farmacia de Alicante. Y para hablar sobre el CEFA, contamos con María Verdú, presidente del CEFA. Bienvenida, María.
Hola, ¿qué tal? Primero que nada, muchas gracias por contar con nosotros para el programa. Es un placer estar aquí.
El placer es nuestro. Pero para quien no lo sepa, ¿qué es CEFA?
Bueno, el CEFA es el Congreso de Estudiantes de Farmacia de Alicante, que está organizado por los estudiantes de quinto de farmacia de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y bueno, es un evento que viene celebrándose desde el año 2005, en el que se celebra la Casa de la Cultura de San Juan y dura pues unos 3 días, donde tiene lugar pues una serie de conferencias, mesas redondas, talleres, debates, en los que, bueno, pues se trata de diferentes temas que abarcan pues diversos aspectos, tanto del mundo farmacéutico como del mundo sanitario. Además, participan conferenciantes que están reconocidos su prestigio profesional, y además también pues, los propios estudiantes que pueden exponer tanto sus trabajos como proyectos de investigación que hayan realizado durante el curso, el último curso.
¿Y cuándo se va a celebrar el CEFA?
Pues se celebrará el 27, 28 y 29 de octubre.
¿Y cómo está siendo la organización con todo el tema del coronavirus?
Pues no te voy a mentir, está siendo complicada. Con la situación de la pandemia, pues solo nos aparecen dificultades para poder hacerlo, tanto por el aforo, porque a día de hoy es limitado, como por la comida, porque normalmente se da, o sea, la comida que se da normalmente en el congreso para los congresistas. Pero bueno, sinceramente, todos son problemas, pero bueno, lo llevamos lo mejor que podemos y estamos intentando hacer todo lo posible.
Y a pesar de estos impedimentos, ¿cómo está siendo la acogida de la gente?
Pues bien, yo creo que no está yendo tan mal como esperábamos. La gente tiene muchas ganas y por tanto hay bastante gente interesada y apuntada ya al congreso, así que por ese tema perfecto. Así que desde aquí animo a todos los estudiantes que aún no se han apuntado que lo hagan, porque nos lo vamos a pasar genial y aún quedan plazas disponibles.
¿Y esas plazas disponibles, hasta cuándo tiene la gente para poder apuntarse?
Pues hasta el 20 de octubre.
¿Y se va a poder seguir en algún medio online?
En principio no, porque va a ser únicamente presencial y bueno, hay un aforo limitado, por lo que en principio no.
Antes nos habéis hablado de los ponentes. ¿Se puede adelantar alguno más? ¿Algo así como el cabeza de cartel del congreso?
Bueno, pues este año tenemos un montón de personas que son bastante conocidas y además también muy importantes, como puede ser la directora de la EMS, que es María Jesús Lamas Díaz. Además, también hay un montón de personas que son bastante conocidas, sobre todo por el tema de las redes sociales, como puede ser el farmacéutico Fernández, que es súper conocido por hacer TikToks, o en Farmadicta, Boticonsejo y, bueno, muchos más.
Muchísimas gracias a María Verdú por pasar este rato con nosotros.
Muchas gracias.
Les dejamos ahora con unos minutos musicales. Lately, I've been losing sleep. Dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars. Watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things.
lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive.
Como hemos avanzado antes, en este programa también hablaremos sobre la LOSU. Y para ello, contamos con Miguel Herrero, vicedelegado general de Representación Externa.
El pasado día 31 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, o conocida como Ley Castells. Es una ley que se ha hablado mucho en la prensa por cuestiones tan importantes y relevantes como que el rey dejaría de firmar los títulos, cosa que parece que finalmente no va a ser así. Pero bueno, vamos ahora a cosas realmente importantes y que nos afectan como estudiantado. Es una ley que suspende en derechos y en democracia. ¿Por qué? No se lo pierdan, que vienen curvas. En primer lugar, el anteproyecto limita la participación estudiantil en las elecciones a rector, ya que se abre la posibilidad de que éste sea electo por una comisión compuesta por 30 personas, de las cuales solo 3, es decir, el 10%, son estudiantes. Esto democrático no es, para empezar. Además, las elecciones a rector también ofrecen el sistema actual de voto ponderado. Es decir, que cada sector tiene un tanto porcentaje de voto. Que actualmente el del estudiantado en la UMH es del 17,7%. Y con la LOSU ese porcentaje se podrá corregir en función de la participación que haya. Claro que sí, guapi. Todo esto, por supuesto, ya que saben que el estudiantado vota poco porque las candidaturas a rector no son del todo llamativas para el estudiantado, pues, ¿qué hacemos? Les bajamos la participación aún más. Venga, va, di que sí. Por otro lado, nosotros lo que proponemos desde la representación estudiantil es que las elecciones sean por sufragio universal, una persona, un voto, y eliminar las ponderaciones. Por otro lado, no menciona otros derechos tan básicos como las tutorías, entre muchos otros que sí vienen recogidos en el Estatuto del Estudiante Universitario. Derechos que deberían ir todos recogidos en la LOSU, como proponemos. Sumado a ello, no garantiza la presencia del estudiantado en el Consejo de Gobierno, que es el órgano donde se decide todo sobre la universidad. Mientras que nosotros reclamamos que la presencia del estudiantado sea mínimo del 30% en los órganos de gobierno. Aunque algo positivo es que se establece que haya un mínimo el 25% en departamentos y en juntas de facultad. Es un paso, pero queremos ir a por todo, que sean todos los órganos de gobierno, ya que actualmente en la UMH es del 17,7% el porcentaje de estudiantes en los órganos de gobierno, salvo consejos de departamento, que es del 10%. Además, la LOSU tampoco se preocupa de cuidar la salud mental del estudiantado o cuestiones como el medio ambiente. O tampoco garantiza cuotas para el estudiantado con discapacidad. Pero bueno, ya le transmitimos al Ministerio nuestra posición en el Pleno del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, es decir, el CEUNE, que es el órgano donde asiste un estudiante por universidad, además de otras organizaciones como la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas. Y en estos sitios debatimos con el Ministerio cara a cara sobre este tipo de cuestiones. Y bueno, si queréis más información, seguir a las redes de CREUP, que se está haciendo un trabajazo por difundir esta materia. Un abrazo y recordad, lo suspendo.
Muchísimas gracias, Miguel, por este pedazo de explicación. Aunque bueno, este no es el único proyecto de ley que se está aprobando ahora mismo, ¿no?
Otro de los proyectos de ley que se están trabajando por parte del Ministerio de Universidades es la Ley de Convivencia Universitaria. Esta ley que viene a derogar un actual decreto franquista de 1954. Sí, señores, en la actualidad sigue en vigor una ley franquista de 1954, como es el Reglamento de Disciplina Académica. Esta ley, por parte de los medios de comunicación, ha sido definida como la ley de las novatadas y el plagio, porque parece que es lo único interesante cuando se habla de convivencia universitaria. Pero hay mucho más allá y muchísimos derechos del estudiantado que están en esta ley y que se están recogiendo. Y gracias a la representación estudiantil, esta ley ha mejorado muchísimo en comparación con el anteproyecto que salió en marzo.
Despedimos ya este primer programa del curso 2021-2022 de Delegación al Día. No sin antes recordaros que nos podéis seguir en redes sociales a través de @delegacion_umh y también que volvemos a las ondas el próximo miércoles 20 de octubre. Un saludo y gracias por estar ahí.
Crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.